La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues seguimos en La Mañana en COPE en este martes 9 de abril. Comenzamos la segunda parte de este magazine. Ya sabes que siempre, como cada martes, tenemos una cita con la solidaridad. Pensamos globalmente y actuamos localmente. Por eso saludamos ya a Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Bueno, en esta mañana me traes un tema muy original, ¿eh? Operación 3D. ¿Tengo que traerme las gafas o no para ver la película? O, no sé, cuéntame.
Bueno, la película de hoy, el proyecto de hoy, no necesita gafas, ¿no? Pero sí hay que estar muy atento para verlo y muy atento para participar. Lo que sí que se necesitan son unas buenas zapatillas y un poquito de hambre y mucha solidaridad, mucha gana de ayudar a los demás.
Bueno, pues mientras unos ponen en marcha la operación primavera o la operación bikini, incluso la operación verano, nosotros en esta mañana vamos a poner en marcha la operación 3D. Vamos a ver si podemos contactar ya con Sonia Heleno, directora de Proyecto Hombre Extremadura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Sonia, cuéntanos qué es esto de 3D.
Pues mira, Lorena, esto es una operación que se pone en marcha con tres objetivos, ¿no? Pues de ahí el 3D, donación, deporte y desayuno. Y bueno, el objetivo de la campaña pues es que se fomente el deporte, que se plantee desde, bueno, pues desde grupos, desde familia, o desde, bueno, cualquier persona a nivel individual que quiera hacer una de las tres rutas que aparecen en los flyers y en la publicidad que se está difundiendo. Cualquiera de las tres rutas puede ser la ruta de San Polo, el paseo fluvial en Plasencia y la ruta de los riscos de Villavieja. Cualquiera de estas tres rutas llevan al restaurante Regino, donde, bueno, en agradecimiento también haber comprado y haber colaborado con Proyecto Hombre, con la pulsera de 2 euros, pues te ofrece el dueño del restaurante un desayuno completo.
Porque Sonia, estas donaciones que se van a recoger a través de esta idea tan original de adquirir unas pulseras y de también tener a cambio un desayuno en ese restaurante, ¿a dónde van? ¿A dónde va ese dinero?
Pues mira, ese dinero va íntegro, las pulseras cuestan 2 euros y van íntegramente a los programas de tratamiento, a los programas de rehabilitación de drogodependencias que Proyecto Hombre tiene tanto en Cáceres como en Plasencia, ¿no? Es una forma pues de mantener lo que tenemos, ¿no? Los centros que estamos desarrollando, los programas, perdón, que estamos desarrollando y de la gente que estamos atendiendo en estos momentos, ¿no? Que cada vez, bueno, pues es más, son más las personas que llegan y, bueno, en situaciones bastante límites en cuanto a lo que son sus aportaciones económicas, ¿no?
Sonia, los oyentes habituales de COPE y de esta mañana ya te conocen, conocen a Proyecto Hombre Extremadura, a esta entidad que colabora para que todas aquellas personas que lo deseen puedan salir de la adicción con mucho trabajo, con la ayuda de terapeutas, con el apoyo de sus familias y sobre todo pues con una hoja de ruta muy clara, muy marcada que desarrolla Proyecto Hombre. Esto también lo hablamos muchas veces y sobre todo en esta campaña que organiza esta casa, la cadena COPE, en colaboración con el Obispado de Coria Cáceres. Es caro y además esto soporta también pues la situación de crisis económica que pasamos, donde también las ayudas bajan un poquito por esta situación particular. Sonia, esto es un pasito más, es un granito más para colaborar con esos proyectos que cuestan tanto pero que hacen tanto por esas personas.
Sí, hemos pensado en esta iniciativa. El Ayuntamiento de Plasencia está una vez más con nosotros apoyando una iniciativa más. Y luego, bueno, pues el dueño del restaurante Regino, aprovechando que está, bueno, pues en la carretera del Valle y que desde allí hay un paso al Valle, a la Vera y demás, pues, bueno, pues ofrece ese desayuno completo que siempre después de hacer el deporte o de pasar en coche, porque habrá personas también con limitación de hacer alguna de estas rutas, pues pueda disfrutar de un suculento desayuno, ¿no?
Porque Proyecto Hombre, como estabas comentando, esto lo que se quiere es a mantener estos proyectos, ¿no? Pero
sí.
Ahora mismo no son momentos pues para iniciar nuevas ideas y nuevos proyectos por estas limitaciones que estamos comentando. Por eso tan importante que contemos, por ejemplo, con financiación privada como es la de estos restaurantes, ¿no? Que hay que darle además publicidad cuando apoyan este tipo de
sí.
Iniciativas.
En estos momentos una de las cosas que que puede funcionar, y esa es nuestra intención y nuestro mayor deseo, pues es la responsabilidad social corporativa, como ha sido el caso del restaurante Regino, ¿no? Que, bueno, también se beneficia con la publicidad, pues de su espacio, de su local, pero de una forma desinteresada, ¿no? Él luego, pues tendrá sus atenciones con los proveedores que le ayudan y demás, pero de alguna manera sí hay por su parte un voluntariado y una responsabilidad social, pues muy importante con respecto a mantener y ayudar el mantenimiento de estos programas, ¿no?
Bueno, Sonia, nosotros todavía no nos hemos puesto las zapatillas de deporte, pero Alejandro y yo estamos pensándolo para este fin de semana. Sí. ¿Dónde podemos conseguir nuestras pulseras en la
provincia? Pues mira, en Cáceres lo hemos puesto únicamente en el centro de acogida, porque, bueno, entendemos que como está al lado de la Plaza Mayor, ¿no?, donde se desarrolla también el programa ambulatorio Kerkbus, que es en la calle Santo Domingo número 2, pues hemos pensado que en ese espacio, los martes y los jueves, en horario de tarde-noche, que ya la gente, bueno, pues ha dejado de trabajar o se da un paseo por la plaza o tal, pues es más asequible ir a adquirir las pulseras, ¿no? Y luego el desayuno, pues puede, y las rutas se pueden hacer, pues en cualquier momento, incluso posiblemente esto dure hasta final de año, y puede entregarse la pulsera después de hacer las rutas, pues de lunes a domingo, de 9 a 11 de la mañana.
Bueno, también tenéis en otros lugares, por ejemplo, en Plasencia y también en Galisteo, ¿verdad?
Sí, en Galisteo, es que yo soy de Galisteo, entonces tiene una amiga, ha cogido el Spar de Galisteo y allí también se venden, ¿no? Y luego en Plasencia, pues una tienda de deportes, en peluquería Sergio, en un kiosco que hay en la Plaza Mayor de Plasencia, también aquí en el centro de Proyecto Hombre, y en Coria también tenemos en la parroquia de San Ignacio, de Coria, pues por eso de que siempre tienen que estar presentes nuestros dos obispados, el de Plasencia y el de Coria Cáceres, porque, bueno, pues sin ellos tampoco estaríamos aquí, ¿no? Así se sintetiza, pues, la labor que hacen estos dos obispados y el sostenimiento y el mantenimiento que hacen con Proyecto Hombre Extremadura, ¿no?
Una labor que cuando uno entra en la página web, en conéctatealavida.com, y aparece un lema que a mí me ha llamado la atención, que dice, la droga sigue, la solución también. Un poco ese sigue siendo el espíritu, ¿verdad?, de Proyecto Hombre, y en el que seguís manteniéndonos firmes en buscar esas soluciones a un problema tan acuciante que, como dices, que quizá en estos tiempos está incluso aumentando, ¿no?
Sí, ese es el lema, y ese es el lema que se mantiene, pero ciertamente se mantiene con algunas ayudas de administraciones, pero es cierto que el peso mayor lo asumen los dos obispados, ¿no?, el de Plasencia y el de Coria Cáceres, ¿no? Entonces, esa solución también tenemos que apoyarla e intentar de alguna manera repartida entre otras iniciativas, ¿no?, que no todo pues cargue sobre el mismo sitio, porque entendemos que en estos momentos también hay otras realidades sociales que nuestras iglesias y en este caso nuestros obispados cubren, ¿no?
Bueno, pues Sonia, antes de despedirnos, recordamos por tanto que están a la venta esas pulseras, perdón, con un precio de 2 euros, que va íntegro a esos programas de rehabilitación de drogodependencias que tiene Proyecto Hombre en Cáceres y en Plasencia. Me gustaría preguntarte, lo decía ahora también Alejandro, no incidir en que, por desgracia, esta situación de crisis también está llevando de nuevo a nuevas drogodependencias.
Esta situación de crisis lo que está haciendo es que, bueno, pues más personas se pongan en tratamiento, afortunadamente, aunque la realidad de las personas pues viene también marcada en gran medida pues por esta situación de crisis, ¿no?, donde ya pues a lo mejor no hay ayuda pues social, o no hay nada, no tienen paro, no tienen ninguna prórroga, ¿no?, de esa situación, y está pues siendo bastante más desfavorable en la unidad familiar, ¿no? Pero bueno, aquí estamos también para echar una mano, y de hecho en estos momentos pues hay personas que están en tratamiento que no tienen recursos económicos y se las atiende exactamente igual.
Pues gracias a Sonia Eleno por acompañarnos en esta mañana como directora de Proyecto Hombre Extremadura. Te hemos hablado sobre la operación 3D, deporte, desayuno y donación, una iniciativa puesta en marcha que puedes conocer más información, como bien comentaba Alejandro Corchado, en www.conectatealavida.com. Un saludo, Sonia.
A vosotros, muchas gracias, Lorena, gracias, Alejandro.
Bueno, pues Alejandro, continuamos en esta mañana, lo vamos a hacer con otros asuntos, hablando ahora de salud, pero ya sabes que el próximo martes pensamos más globalmente y actuamos también localmente.
Por supuesto, y yo ya tengo mis zapatillas preparadas para, bueno, bajar un poco la rota del Casar y el vino de gata que me he tomado este fin de semana, y que hay que aprovechar también para recuperar, hacer deporte y también ser muy solidario con las personas que lo están necesitando en situaciones muy difíciles.
Y conocemos un poquito más también del valle. Tú no te preocupes que si quieres yo voy de coche escoba, porque también se puede ir en carretera hasta el valle, y yo voy detrás para que no te pase nada.
Sí, sí, porque es probable que me pase algo.
Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura, gracias por acompañarnos un martes más y hasta el próximo.
Muchas gracias a ti, Lorena, y a todos los oyentes de la cadena COPE.
FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Grupo Abeto, proveedor líder de servicios para todo tipo de edificios y grandes instalaciones.
Grupo Abeto ofrece limpieza para edificios, centros sanitarios y comerciales, industria alimentaria, servicios auxiliares, recepción, valija, apoyo logístico y administrativo, servicios técnicos, control de plagas, mantenimiento y también ofrecen servicio de seguridad.
Grupo Abeto, especialistas en integrar la gestión de todos los servicios y su correcta ejecución.
Ofrece servicios especializados para cada sector. Llama ya a nuestro departamento comercial 924-31-15-42.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clínicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
Ven al Grupo Gedauto y pregúntanos cómo conseguir un Peugeot 207 gasolina con muy pocos kilómetros por tan solo 7.000 euros. Solo en Grupo Gedauto.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes y Gobierno de Extremadura.
91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues seguimos en esta mañana, en este martes 9 de abril. Ya sabes que tu salud es lo primero para nosotros, y con el Colegio de Médicos y con la ayuda de Damián Gallego te lo contamos cada martes. Damián, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena, y buenas tardes a todos.
Bueno, pues continuamos en esta mañana también. A tu lado está otro doctor, el doctor Gonzalo Gámez Leiva, neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital San Pedro de Alcántara. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Gracias por acompañarnos en esta mañana. Él nos va a hablar en concreto, Damián, sobre una enfermedad que después del Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente.
Sí, hoy vamos a hablar de una enfermedad prevalente que creo que muchos de los que nos escuchen van a conocer. La enfermedad de Parkinson. El día 11 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson. Uh-huh. Y aquí estamos con un experto, con una persona joven que a diario trabaja con enfermos de Parkinson, para que nos cuente lo más importante de esta enfermedad, doctor. Que por los datos que nos ha facilitado, dice que hay como 20 nuevos casos solamente en Cáceres cada año. Es decir, es frecuente la enfermedad de Parkinson, ¿verdad?
Bueno, en realidad esos son los datos que hemos sacado de los estudios epidemiológicos generales, ¿no? Entonces aproximadamente hemos estimado unos 20 casos al año. Yo creo que en realidad hay un poco más de 20 casos al año, y sí es bastante frecuente en realidad. Como ha dicho la compañera, después de la enfermedad de CERME es la más frecuente, y sí tenemos muchos pacientes. Sí.
Doctor, es que además todo el mundo tiene a lo mejor un conocido o algún familiar que tenga esta enfermedad. Esto también provoca que a veces esta enfermedad y la del Alzheimer parezcan similares o se confundan entre sí, y hay que dejar claro que no tiene nada que ver.
Efectivamente, no tiene nada que ver. Básicamente porque el Alzheimer, pues como todo el mundo sabe o conoce algo, es que pues a nuestro padre, a nuestro abuelo, pues se le olvidan las cosas, ¿no? Y lo que todo el mundo entiende como enfermedad de Parkinson, pues es la persona que tiene temblor,
que no es la, el síntoma, dijéramos, definitorio, ¿no? Porque el doctor James Parkinson, al que se debe la descripción de esta enfermedad en una ponencia que hizo, la llamaba parálisis temblorosa. Es decir, el Parkinson no es solo temblor, aunque sea el síntoma más visible, ¿verdad?
Claro, no es solo temblor, y de hecho hace falta obligatoriamente tener otros síntomas que quizá también la gente pues no conoce, como es un poquito de lentitud a la hora de moverse, sobre todo pues en las cosas finas, hacer cosas con las manos, lentitud a la hora de caminar, ¿vale? Dificultad para levantarse de la silla, etcétera. Y otra cosa muy importante que vemos los médicos, que es la rigidez,
¿vale? Porque las articulaciones no duelen a los enfermos de Parkinson, pero están agarrotadas. Es decir, el enfermo de Parkinson es un enfermo poco expresivo, que cambia poco de posición, que tiene las manos y los pies en posiciones fijas con mucha frecuencia, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo quería decir que con respecto al temblor, que es lo que la gente realmente más le asusta cuando vea, como es una enfermedad que se da más en gente adulta o gente ya que empieza la tercera edad, la gente ve a su familiar con un temblor y dice, uy, ya tiene Parkinson. ¿Vale? Una cosa, el temblor en realidad es casi la enfermedad neurológica más frecuente, que si nos ponemos estrictos, pues se puede decir que casi todo el mundo tiene un poquito de temblor. Se puede llamar mal pulso o algún poquito así, que empeora con el cuando uno está nervioso, etcétera, etcétera. Sin embargo, el temblor del Parkinson es distinto completamente. Y una cosa muy importante es que el temblor del Parkinson generalmente empieza solo por un lado.
Ajá. Y además, si no tengo malentendido, suele ser un temblor que se llama de reposo, es decir, que puede ser sin estar realizando ningún tipo de actividad, ni coger, por ejemplo, una taza o algo similar.
Claro, característicamente es de reposo, ¿vale? Eso significa que cuando el paciente o la persona hace cualquier tipo de actividad, normalmente desaparece. Se ve pues, cuando está sentado, por ejemplo, la mano le tiembla un poquito, o cuando camina, que uno no se da cuenta que en realidad no hace nada con la mano, pues se ve como tiembla, ¿no?
En el sueño tampoco hay temblor. Estos pacientes duermen tranquilos, no duermen agitados, y solamente quizás ese temblor muy tenue en las manos, que lo llaman como contadores de monedas o de billetes, mecanismos muy sutiles, ¿no? Pero también hay otros síntomas que yo quiero, porque al principio la sintomatología del Parkinson no parece en Parkinson como lo entendemos habitualmente. Estos pacientes y las personas que están a su lado recuerdan, cuando luego ya el Parkinson se ha manifestado, que empezaron pues con una apatía por las cosas, con estar algo deprimidos, con no querer hacer, como que se cansaban, como que no querían hacer las actividades, ¿verdad? Empieza por ahí el Parkinson, ¿no?
Sí, en realidad el Parkinson, cuando una persona ya se da cuenta de que tiene temblor o que tiene esa dificultad para moverse, el Parkinson ya lleva bastante tiempo. Es una enfermedad degenerativa, significa que poco a poco va yendo a más, y los primeros síntomas no son ni temblor, ni rigidez, ni lentitud. Empiezan, por ejemplo, con un trastorno del ánimo, empiezan con un trastorno del tránsito intestinal, con estreñimiento, y luego pues realmente tiene otros muchos síntomas que generalmente los pacientes no nos cuentan porque asumen que son cosas normales de la edad. Duermo poco, etcétera, ¿no?
Y el Parkinson se sabe por qué se produce. Ahí hay una parte del cerebro, usted lo sabrá mucho mejor, que se llama la sustancia negra, que tiene unas células especializadas en producir un neurotransmisor, una especie de mensajero cerebral, ¿no?, que es la dopamina. ¿Qué es lo que pasa para que estas células dejen de producir dopamina o mueran o se alteren? Porque ¿se sabe algo de esto o no?
A ver, en realidad se sabe que la causa fundamental de la enfermedad de Parkinson es que falta, como dices, una sustancia que se llama la dopamina en una parte concreta del cerebro, ¿no? Eso es, digamos, lo que se conoce hace mucho tiempo y es bien sabido. Desde un tiempo hasta ahora se está estudiando que realmente la enfermedad de Parkinson no solo es una enfermedad cerebral, sino que es una enfermedad de todo el sistema nervioso. Nosotros tenemos neuronas en el corazón, tenemos neuronas en los intestinos, tenemos neuronas en los músculos, en las arterias, ¿no? Entonces se ha visto que es una enfermedad general, ¿de acuerdo? Se supone y se está estudiando que esta degeneración, ¿vale?, que este proceso empieza en sitio fuera del cerebro, como puede ser el sistema digestivo, que ha salido hace poco, ¿no?, en los medios, que había una noticia que decía el Parkinson empieza en el intestino. No es del todo cierto, aún no se sabe, se está estudiando, ¿no? Pero
es una línea de investigación dentro de las muchas que hay y dentro de bastante oscuridad, porque realmente sobre el Parkinson y sobre lo que lo produce sabemos poco. También hay sustancias externas, toxinas.
Doctor, me gustaría preguntarle, hablábamos antes de que se trata de una enfermedad degenerativa que no tiene cura, pero sí que existe un tratamiento. Si una persona detecta, digamos, con rapidez una detección precoz de esta enfermedad, ¿podemos controlar un poco la evolución de sus síntomas?
Como dice, es una enfermedad que no tiene cura. Pero afortunadamente, y digo afortunadamente porque dentro de las enfermedades neurológicas, pues como son bastante complicadas, no sabemos de muchas por qué suceden, etcétera, pues afortunadamente para esta hay un tratamiento que es sintomático. Uh-huh. ¿Vale? Este tratamiento en general no cambia la evolución de la enfermedad, no disminuye cómo va progresando esa degeneración, pero sí nos mantiene sin síntomas o mejora mucho los síntomas durante muchos años. Tratamiento al principio en médico, con pastillas, que las consultas sucesivas pues vamos ajustando, dependiendo un poquito de cómo esté el paciente, lo que nos cuente y lo que le preguntemos.
Sí, yo creo que hubo ahí un antes y un después en el año 1960 con el uso de la levodopa, que todo el mundo conoce, ¿no? La levodopa es la sustancia que luego las células cerebrales transforman en dopamina, porque la dopamina no la podemos dar, aunque la tenemos, porque no llegaría al cerebro. Pero la L-dopa, las células cerebrales la transforman en dopamina, entonces nosotros en teoría resolvemos el problema, ¿no? Lo que pasa es que la dopamina, la levodopa, perdón, también tiene sus efectos secundarios, ¿no? Es importante empezar pronto y ajustar bien las dosis, me imagino. Es importante que los enfermos lleguen pronto al neurólogo, ¿verdad?
Sí, en general es importante, sobre todo por la calidad de vida del paciente, ¿vale?
Uh-huh. Sí, sí.
No solo, como he dicho antes, la evolución de la enfermedad en general no se altera. Eso se está estudiando también dependiendo de cuándo se empiece el tratamiento. Uh-huh. Hoy por hoy hay poca evidencia de que haya un cambio en la evolución de la enfermedad. Sin embargo, cuanto antes se contacte, antes empezará el tratamiento y antes mitigaremos esos síntomas que son lo que realmente al paciente le molesta.
Y hablando de tratamiento, importante que los familiares estén muy pendientes, el propio enfermo, y por supuesto también que esas tomas sean regulares, sean estrictas, que se haga caso al doctor al fin y al cabo, ¿verdad?
Sí, eso en realidad es muy importante, siempre es importante hacer caso a lo que podamos decir, ¿no? Pero en este caso es muy importante porque los efectos secundarios, y vuelvo a decir, de lo que se trata, de la calidad de vida del paciente, dependerá mucho de cómo funcione ese tratamiento que se le da, de cuándo se lo tome, etcétera. Y es muy importante que a nosotros nos lo cuenten, ¿eh? Porque conforme la enfermedad va avanzando, el tratamiento se va complicando, los efectos secundarios van aumentando, y si no se está un poco pendiente de cómo funciona, de cómo responde el paciente, de si tiene efectos secundarios, pues para nosotros muchas veces es imposible darle una buena calidad de vida.
Yo, doctor, quisiera terminar mandando un mensaje de esperanza, ¿no? Esta es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero que permite con el tratamiento vivir relativamente bien. También hay un último escalón, que es la cirugía, ¿verdad?
Sí, hace ya bastantes años que se empezó a tratar a los pacientes con cirugía. Se llama estimulación cerebral profunda, que ahora tampoco es momento de explicar lo que es. Y consiste en mitigar esos síntomas solo con la cirugía, con una estimulación.
Bueno, doctor, lo que vamos a recomendar, como siempre, porque se nos acaba el tiempo, es que acudamos, por supuesto, a los especialistas, en este caso de neurología del servicio del Hospital San Pedro de Alcántara, como es el caso del doctor Gonzalo Gámez Leiva, que nos acompaña en esta mañana, al que le damos las gracias, y a Damián Gallego, también colaborador de esta sección y médico, por supuesto.
Muchas gracias y hasta la próxima semana.
Muchas gracias a vosotros. Sí.
Hasta la próxima semana. Continuamos en esta mañana. Ya sabes que te dejamos con la información nacional y nosotros volvemos mañana a partir de las 12:30. Un beso.